démosle la bienvenida al nuevo ídolo enmascarado, al rey del chisme, al terror de los doctores, a ese que todos critican pero no pueden ignorar, al odiado y amado, al único e inigualable. ¿Qué traza, mis canales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y el día de hoy, sí, vamos a hacer entrevistas. ¿Cómo de que no? A pesar de que no nos quieran, de que nos huyan algunos porque les preguntamos cosas acá bien directas. Ustedes saben, mis planchifans, que traemos la noticia calientita, la noticia de novedad. Y el día de hoy tenemos un invitado que, carajo, ha estado en boca de todos por un tema bastante delicado que ha sonado en las últimas. Así es que vamos a darle la bienvenida para que de viva voz nos explique él qué sucedió, qué pasó, cómo va el asunto. Así es que, señores, sin más ni más, vamos a darle la bienvenida al Halcón Negro Junior. ¿Qué traza, carnal?
Hola, carnal, ¿cómo estás? Es un gusto para mí que me invites a tu podcast.
Ya ves, carnal, por ponerte acá bien pinche sabroso como yo, lo que te sucede. ¡Ah! No es cierto, carnalito. Muchísimas gracias. Antes que nada, te agradezco que nos regales estos minutos para la entrevista, porque sé que has estado bastante ocupado de arriba abajo, muy asediado por los medios, así es que te agradezco muchísimo esta entrevista.
No, al contrario, gracias a ti. Yo estoy aquí a tus órdenes para contestarte a tus preguntas.
A ver, mi hermano, pues vámonos, Recio, vámonos directo con esta situación. De repente, si no me equivoco, fue el pasado domingo que en redes sociales se inundaron las redes sociales con tu nombre, con algunas publicaciones que hiciste en las que hablabas de la dignidad, que es muy importante para todo ser humano y sobre todo para los luchadores que de repente la pisotean muy feo. Y hablabas de un tema de acoso sexual, de que ahí señalabas a un productor que quería que unos trabajitos le hicieras para que te incluyera en un programa. A ver, platícame desde el principio, ¿qué sucedió y quién fue el pinche gandalla, carnal?
Mira, pues lo que pasó ahí fue de que a mí se me contacta para ir al programa de Survivor. Ajá. Que está en TV Azteca. Pues yo, por lo que estoy denunciando ahorita, y ya hoy puse la denuncia, es por acoso sexual de parte del productor. Yo lo único que quiero aclarar son tres puntos. El primero, yo no los busqué, ellos me buscaron a mí. El segundo, es que ellos dicen que en la videollamada a mí se me acosó, y no fue en la videollamada, fue en una llamada que él me hizo a mi teléfono personal. La segunda, nunca se me dijo que se iba a grabar esa videollamada. Eso es algo que fue sin mi consentimiento. Y la tercera es que yo estoy haciendo esto porque yo no lo hago por fama. Yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que yo lucho por los valores de muchas personas, lucho por hacer las cosas bien. Entonces creo que esto lo estoy haciendo para levantar la voz, porque creo que nadie lo ha hecho, en mi caso como hombre. Ha habido muchos casos de mujeres y todo, pero de hombres casi no hay. Entonces es por eso que yo me decido levantar la voz, para que todo el mundo se entere. No espero sacar ningún beneficio ni económico ni de fama, para empezar. Esto lo hago porque toda la gente que me sigue sabe de mis valores y mis principios. Y saben, y yo les quiero demostrar que no puedo dejar pisotear mi dignidad a cambio de un sueño.
A ver, entonces entiendo, carnal, que la gente de TV Azteca te buscó. Digo, para quienes no sepan, eres un luchador que además has participado en varios programas de televisión, en diferentes televisoras, con diferente talento. Y entonces entiendo que ahí te vieron, te conocían ya, la gente de TV Azteca te buscó para hacer un casting para que entraras a este reality show que está por comenzar, que se llama Survivor, ¿no?
Sí, mira, fue algo que fue muy rápido, casi todo esto pasó en 2, 3 semanas. Yo a mí me invitan a TV Azteca a hacer un programa de Mimi contigo, en donde pues creo que tuve muy buen rating, de ahí me empezaron a seguir, a hablar y hablar de muchos programas. En los días, el día martes de la semana pasada es cuando contactan a mi manager para decirles que tienen una oportunidad, una propuesta para mí, para entrar a un proyecto. Y pues así fue como empezó todo esto. En sí no fue un casting el que me hicieron, porque yo ya estaba adentro, ya habíamos negociado el dinero, ya sabía qué día me iba a ir, ya estaba casi todo listo, solo me hicieron una entrevista el productor por videollamada a mí.
Es la que mencionas que no se te había dicho que la iban a grabar.
Sí, es la que yo menciono, yo ni siquiera estaba enterado que se iba a grabar. Yo ahí me quito la máscara para empezar, yo ni siquiera lo hubiera hecho. Pues desde toda la entrevista, a pesar de que ahí no fue el acoso, su manera de verme, de sonreírme y así, pues fue algo que pues me hizo sentir incomodar y me hizo sentir muy mal, ¿no?
Para quien no lo sepa y entrar un poco en contexto, a la persona que nos referimos, al productor, es Hernán Albarenque, ¿cierto?
Exactamente, es ese señor el que mencionas.
Él hace, entonces, te hace esta entrevista por videollamada. ¿Había alguien más o únicamente estaban ustedes dos?
No, bueno, él dice que en la entrevista había más personas. A mí no me dejaron que mi manager estuviera en la entrevista, que porque solo era él y yo. Entonces, eso fue algo que desde ahí empezó todo muy raro.
¿Y en la entrevista de qué hablan? ¿Cómo estuvo? ¿Cuánto tiempo duró?
La entrevista que me dice duró más o menos 10, 15 minutos. Empieza diciéndome que me quite la máscara para que se sientan más en confianza y pueda platicar bien conmigo. En ese momento le contesto que soy luchador y que no puedo hacer eso, pero que trato de cuidar siempre trato de cuidar mi identidad. Entonces en ese momento le digo, está bien, lo voy a hacer nada más porque es ahorita, y yo sabía que no estaba grabada, y yo lo hice nada más para que me conociera como persona, pero pues de ahí él se agarró.
Y en esa entrevista, aparte de las sonrisas y la manera en la que dices que te veía, que
bueno,
te hizo
mira,
sentir
la entrevista
cómodo.
Se trató casi, me preguntaba que si tenía novia, que si había terminado con mi novia, que por qué había sido. Me mencionó que no le interesaba el halcón negro, que el que le interesaba era la persona que encarnaba el halcón negro. En ese es lo que pasó, y sus miradas, cómo me sonreía. La verdad, a legua se le ve que tiene cara de depravado, o sea, no, desde un principio que lo vi, lo pensé, y ya cuando empezó a hablarme, pero bueno, ahí no fue el acoso sexual.
Oye, y cuando te dice que, o sea, que te quites la máscara y que no le interesa como el personaje, sino más bien la persona, ¿pensaste tú en poner un alto y en decir, sabes qué, mejor no le entro a este proyecto? Porque obviamente creo que tú lo que buscabas era participar, pero con todo y máscara, ¿no? Con el nombre de Halcón Negro Junior.
Claro, mira, como Halcón Negro apenas si me conocen. Imagínate que yo entrara al programa como la persona que encarna al Halcón Negro. Menos me conocerían, entonces fue algo que se me hizo muy raro. Survivor México era VIP de famosos, entonces no sé por qué él se aferró a que yo entrara sin máscara.
Ok, termina esa entrevista, termina en buenos términos, por así decirlo. ¿Tú todavía te mantenías con la idea de participar?
Pues no, yo noté todo muy raro, o sea, seguía manteniendo porque decía, bueno, igual es una buena oportunidad, puede ayudarme un poco y así, pero pues desde ahí ya todo se empezó a tornar muy raro, yo me sentí incómodo, fue un chingo de emociones de que hay primero como que felicidad porque me estaban buscando, luego pasa esto y me sentí incómodo, o sea, fueron muchas cosas que pasaron.
Y después de esta entrevista entiendo que viene el acoso por llamadas y mensajes que él te hace a tu número personal.
No, mira, Después de esta entrevista, él cuelga todo, me cuelga de la nada, yo le hablo a mi manager, le cuento todo cómo estuvo, le dije, oye, estuvo muy raro, la verdad. Yo desde un principio sentí raro cuando me dijeron que mi manager no podía estar. Entonces, pues haz de cuenta que después me dicen que le marcan de la dirección de talentos, que le dicen, oye, podría entrar el halcón negro sin máscara, y mi manager les contestó que definitivamente yo no entraría sin máscara. Como a las horas me manda un mensaje ya en privado a mi Instagram el productor, en donde me pone por mi nombre que le marque a su teléfono personal. En ese momento yo pues, pensé las cosas, todo, lo hablé con mi manager y le contesté de que todo se veía por medio de mi manager, ¿no? Que si gustaba, se pusiera en contacto con él. De rato me contesta que él no hace tratos con managers, que el trato era entre él y yo. Entonces, ahí es cuando yo le contesto, pues, bueno, le digo a mi manager todo, de rato le vuelvo a contestar. No, perdón, le marco, me dice mi manager, pues márcale, hay que checar qué onda. Le marco y me desvía la llamada. Entonces al otro día le mando yo un mensaje en donde le digo, oye, discúlpame si pues hice algo mal o algo, pero es que yo me manejo por medio de managers y todo. Me dejan visto el mensaje y a las horas me marca él y ya es cuando empieza la llamada en donde me empieza a decir, oye, halcón, mira, yo te quiero decir que esta es una buena oportunidad para ti, que te va a ir muy bien sin máscara, tienes un cuerpo riquísimo, eres un hombre muy guapo. Ahí me dijo, me empezó a decir de que si yo lo podía asesorar, como entrenarlo personalizado y así. Ahí ya empecé a notar ya todo muy, muy raro, todo eso que me empezó a decir. Después de eso me dice que si voy a su departamento a negociar lo de mi máscara, entonces ahí ya dije, ya, esto es una mamada, la neta. Después me dice, oye, me he dado cuenta que subes fotos, me preguntó que si era gay, que porque subo fotos semidesnudo en mis páginas, ¿no? Y ya fue cuando ya de plano dije, no, aquí tengo que poner un alto, le dije, a ver, señor, yo soy heterosexual, la verdad yo no me manejo así, como que en ese momento él se molestó y me dijo, ay, bueno, pues luego hablamos y me colgó, hasta ahí termina todo, al rato empiezo a ver mis cuentas y pues ya me había bloqueado de todos lados, obviamente ya hablando con mi manager y todo y con los días vimos que ya me había bloqueado de Survivor también.
Abiertamente, en algún momento y dentro de estos comentarios que hace referencia, te pidió algún favor sexual. O sea, abiertamente te dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tranza? ¿Aflojas y te clavo al programa? ¿O jamás sucedió eso?
A ver, es que eso es lo que todos me dicen. No me dijo abiertamente, oye, vamos a tener relaciones, pero la verdad que con todo lo que me dijo y cómo me hizo sentir, me dio a entender lo que quería. Yo no
Claro.
soy una persona que tenga un problema mental como para no darme cuenta de lo que me estaba dando a entender.
Sí, claro, de inmediato te das cuenta por dónde va el business, ¿no? TV
Sí, porque
Azteca.
muchos me dijeron, no, yo hubiera sido al departamento y lo grabas. No iba a llegar a ese caso. O sea, yo no soy una persona que me maneje así. Si no, ahorita estuviera en Survivor, no hubiera pasado todo este lío.
Claro. TV Azteca directamente se comunicó contigo para arreglar esta situación, para no sé, hacerte la invitación o incluso llegar a un acuerdo.
No, para nada. O sea, mi manager nada más fue el que se contactó con la directora de talentos de TV Azteca. Dijo que por qué se había dirigido el productor de esa manera conmigo y el trato era con él. Ellos dicen que pues que no tenían idea. Todo esto tenemos audios, fotos, las capturas de pantalla, ya tenemos los mensajes de WhatsApp, todo lo tenemos. Todo yo hoy fui y llevé todas mis pruebas al Ministerio Público. Y rendí mi declaración, que era lo que me tocaba. Yo era lo único que busco, era lo único que buscaba, hacer justicia nada más, que mucha gente se dé cuenta que no pueden pasar en alto un abuso sexual, ya sea de un hombre, de una mujer. Es algo que se tiene que denunciar, que no lo puedes dejar. Y por eso es que yo estoy alzando la voz y que estoy luchando para que la gente se dé cuenta de todo. Muchísima gente lo sabe, sabe lo que pasa en el medio, y no nada más en la televisión, digo, en la lucha libre y en otras partes. Entonces yo es por lo que lo estoy haciendo. Yo llevo 6 años como luchador profesional y no he llevado mi carrera a base de mentiras. La gente que me conoce sabe que tengo principios y valores, y que yo ayudo a personas, que yo veo por los derechos de los demás, y cómo ahora iba a dejar pasar algo que me estaba pasando a mí.
¿Tú estás decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, o en determinado momento, si él se acerca a ofrecer una disculpa pública, o TV Azteca se acerca a ofrecerte un trato que incluso sea meterte al reality show, estarías dispuesto a perdonarlo o vas con todo?
No, mira, para nada, ese reality ya quedó descartado. La verdad, yo no entraría a ese reality. No me interesan sus disculpas del señor. Yo lo único que quiero es que se haga justicia, que no sigan pasando estas cosas, o que el señor deje de hacer estas porquerías, porque yo sé y he investigado, y no soy el único, van muchísimos casos más. O sea, y en todas las producciones que ha estado. Entonces yo, por eso es que lo hago, y por eso me decidí alzar la voz. La verdad, tenía un poco de miedo el qué dirán y así, pero era algo que tenía que hacer. Siempre defiendo los derechos de los demás, ¿por qué no iba a defender los míos?
Claro. Si tuvieras la oportunidad de que a lo mejor este cuate te escuchara, ¿qué le dirías? O sea, si lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías?
Pues nada, yo lo único que le puedo decir es que no abuse de su poder para hacer sentir mal o dañar a otras personas, que no abuse de eso. La verdad, eso es algo que hacen muchísimas personas. Yo en lo personal te puedo decir, yo he trabajado para Televisa, a mí nunca me pasó algo así, siempre se dirigían con mi manager, siempre fueron muy respetuosos conmigo. Y ahora, también no te puedo decir que en TV Azteca fueron así, porque en los programas que estuve yendo, todos fueron muy buenas personas, y yo con las televisoras no tengo nada. Mi problema es con el productor por sus porquerías.
Oye, carnal, a ver, platícame, ¿cómo es, o cómo fue, o cómo está siendo para ti manejar este tema del acoso sexual? Porque si bien lo mencionabas al inicio, es común que lo veamos, las denuncias o las acusaciones de mujeres, ¿no? Y que son, que también son muy lamentables, son condenables, no tendría que suceder, pero no es algo que se vea muy común que un hombre denuncie acoso sexual. ¿Cómo ha sido para ti manejar esta situación tanto a nivel personal como con la prensa y aficionados?
Pues mira, es muy difícil, la verdad, porque mucha gente habla sin saber, muchos escriben un buen de cosas en mis páginas, muchos me apoyan, la gente que en realidad me conoce, que sabe la persona que soy, me apoya, compañeros de la lucha libre me han estado hablando para apoyarme, para decirme que qué bueno que hice esto, que no me deje, es algo que nadie se debe de dejar. Yo lo estoy haciendo para levantar la voz y que mucha gente no se deje. Yo no quiero sacar ningún beneficio ni de regresar al programa, ni beneficio económico, ni nada. Yo lo único que estoy haciendo es alzar la voz para que este tipo de cosas se acaben.
En la lucha libre te tocó vivir ya algo así, porque lo sabemos tú y yo, ¿no? Y la gente muy clavada en la lucha libre que está en este medio, sabemos que también se han dado casos, hay promotores, referees, de todo un poco, ¿no? Que son muy manchados y que piden favores sexuales con tal de ponerte en una primera lucha. ¿Te ha sucedido? ¿Ya te había sucedido algo así?
Sí, la verdad, mira, no te voy a decir nombres ni qué empresa, pero se me acercó a mí un referee hace muchísimo tiempo, cuando iba empezando, y sí, me ofreció lo mismo, me ofreció que a cambio de estar con él, él sí casi casi me dijo que me fuera a vivir con él.
Ah, cabrón.
Que yo iba a llegar a pertenecer a esa gran empresa para la que él trabaja. En ese momento yo lo mandé a derechito a chingar a su madre, y pues de ahí igual me bloqueó de todos lados, y pues cada que me lo encuentro él pasa y agacha la cabeza y se pasa por un lado, pero toda la gente que en realidad me conoce sabe que yo no me manejo así.
¿Crees que que haya forma de acabar con esto. Digo, ahorita en este caso se dio en el ambiente del espectáculo, pero en específico en la lucha libre, que es tan común, ¿cómo le hacemos para terminar con esto? ¿Cómo le
Pues
hacemos
mira,
para
¿cómo
ponerle
le
un alto?
hace? La forma de acabar con esto, y es por eso que yo me decido alzar la voz, es que hay que hacer esto que yo estoy haciendo. Hay que denunciar, hay que hablar lo que nos pasa. Por eso no, por eso estamos como estamos aquí. Porque muchos se dejan, otros acceden por con tal de cumplir su sueño. Digo, yo la verdad me sentí muy incómodo y decía, y es que, y si no me dan, y es que, y si no llego. Pero al final de cuentas pensé todo y dije, bueno, si esto no es para mí, no es para mí ya. No tengo por qué hacer algo que yo no quiero, sin mi consentimiento. O sea, no, ni algo que me dañe físicamente y mentalmente para toda mi vida, por yo de cumplir mi sueño. Yo llevo 6 años como luchador profesional y poco a poco he ido cumpliendo mis sueños a base de esfuerzo y perseverancia, no a base de chismes como lo que me está pasando ahorita, pero estoy alzando la voz por eso, porque no quiero que sigan pasando estas cosas.
En el caso que nos refieres del referee, ¿también levantaste alguna denuncia o pensaste en hacerlo público para que otros luchadores y luchadoras no pasaran por lo mismo?
Claro, yo hablé, lo dije con todos los compañeros, por mí, en ese tiempo tenía una página porque yo luchaba con otro nombre, y yo lo quemé al tipo. Después yo tuve la oportunidad de hablar con los dueños de la empresa y les dije que de hecho saben lo que tienen, saben la porquería que tienen y la siguen teniendo de referee, entonces, pero ese es su problema de ellos.
¿Supiste de algunos compañeros que sí hayan accedido con tal de cumplir ese sueño de estar en las estelares sin dar nombres, ¿no? Pero ¿supiste de algunos que sí?
No, o sea, en sí, bueno, yo nunca, no he visto a alguien, no he visto el acto, se podría decir, pero sí supe de que, por ejemplo, a varios compañeros que estaban cuando yo empezaba, a todos, haz de cuenta que les mandaba el mismo mensaje. O sea, a ver con cuál pegaba, ¿no? Entonces, pues fue algo que pues me fui dando cuenta, mis compañeros tampoco accedieron.
Oye, ya sé que no vas a quemar este canal. Digo, muchos ya no lo imaginamos, ¿verdad? Nada más dime. Soy bien pinche chismoso, canal. ¿Triple A o el Consejo? No me digas quién. Solo dime la empresa. ¿De dónde era?
No, ahí sí prefiero reservarme, porque si ya diciéndote el nombre en chinga vas a saber quién es.
Ok, canal. Oye, la verdad es que me da mucho gusto. Yo te apoyo totalmente. Estoy en contra de estas situaciones, pero también me gustaría que la gente que nos está escuchando conozca un poco más de ti, ¿no? Como bien señalas, tienes 6 años en el mundo de la lucha libre, y más allá de ser un luchador que a lo mejor ha aparecido mucho en programas, que ha estado metido ahí en el medio del espectáculo por invitaciones que ha recibido, eres un luchador que tiene una vida peculiar, que tiene una historia de vida peculiar y de reconocimiento, de motivación, diría yo, de una persona que a pesar de las situaciones que vivió con sus padres, de las situaciones que viviste por ahí con adicciones, has salido adelante, te has esforzado y creo que esta es una muestra de que quieres llegar a los lugares estelares, a que quieres llegar a ser conocido por méritos propios, por lo que haces arriba del cuadrilátero o debajo de él con un trabajo honorable y no por favores o por este tipo de situaciones. Si me lo permites, me gustaría que nos hablaras un poco de ese hombre que hay detrás de esa máscara que la ha sufrido un poco y que cada día está luchando por cumplir su sueño.
Claro, mira, te voy a contar. Yo soy un luchador originario del estado de Querétaro. Mi abuelo fue el primer halcón negro que hubo en la historia de la lucha libre en México, Manuel Quintana García. Él perdió la máscara con el Santo en 1955 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Yo, desde muy chico, mi ilusión era ser como mi abuelo. Pero tuve problemas con adicciones porque mis padres eran drogadictos. A mi padre lo terminan asesinando, mi madre se suicida.
Tu
Yo
papá de
caigo a
Israel,
la...
¿verdad? ¿Tu papá era de
¿Mande?
Israel?
Sí, mi papá era israelita, toda la familia de parte de mi padre eran de Israel. Y entonces, haz de cuenta que yo por un momento, pues, perdí la ilusión de ser luchador, todo. Un día me anexan. De esto que te estoy contando, yo tengo 11 años limpio, 11 años sin consumir drogas, sin consumir alcohol, tratando de cambiar mi vida, mi mente, mi forma de pensar, mi forma de sentir. Primero tuve que aprender a cambiar yo para poder ayudar a otras personas. Entro a la lucha libre cuando mi madre se suicida, porque en ese momento dije, bueno, pues quiero felicidad y tranquilidad en mi vida. Tranquilidad era estar con mi familia bien y hacer las cosas bien. Felicidad era lograr mi sueño, que era llegar a ser un luchador y llegar a llamarme Halcón Negro. Entro a la lucha libre, la verdad, llevo 6 años, debuté el 20, bueno, voy para 6 años, este año cumplo 6, debuté el 21 de julio del 2015 en la Arena Querétaro. A mí me da la oportunidad el señor Don Carlos Maínez, que era el del toreo de cuatro caminos, y era una institución
Claro.
en la lucha libre independiente. A mí me entrena el profesor Mike Suicida, él es mi maestro, pero también tengo muchos maestros que me ayudan y me apoyan, como lo es Rey Cometa, los Drades de Querétaro, Ursus, son luchadores que ya son reconocidos en el estado de Querétaro, yo entreno con ellos. Yo debuto en la Arena Querétaro. He tenido en mi carrera muchísimas oportunidades. He estado en Nación, he estado en Caos, he estado en muchísimos carteles. Formo parte de la mejor empresa queretana que es Tau Lucha Libre. Yo soy su campeón, soy campeón total Tau de la empresa, soy campeón peso medio del estado de Querétaro. Ha sido una carrera que me ha costado, no te puedo decir que ha sido fácil. Me han tratado de poner el pie mismos compañeros. Tuve la fortuna de participar en la película de Ni tú ni yo, que eso cambió mucho mi vida porque dejé de ser un luchador local a pasar a ser un luchador que ya me conocían en otros estados. Empecé a luchar en estados de la República. Ahora, antes de la pandemia, hice la cuenta y ya me faltaban como 5 estados de recorrer toda la República. Sé que no soy, pues, alguien ahorita todavía reconocido, pero para eso estoy luchando y para eso le estoy echando fuerza, para que un día yo quiero ser una leyenda como mi abuelo, pero eso sé que no va a ser de la noche a la mañana, va a ser con el tiempo y haciendo las cosas bien.
¿Cómo recuerdas esos años cuando todavía estaban tus papás y tenían estos problemas de adicciones? Porque yo te voy a ser muy sincero, carnal, soy bien grosero y bien directo y todo, pero cuando leí un poco de tu historia, o sea, yo se me partió el corazón, carnal. La neta es que me dio mucho para abajo. Yo me imaginé como en ese momento, o sea, vivir esas situaciones y se me haría muy difícil. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues mira, la verdad te puedo decir algo, sí sentí, pues mucho tiempo me sentí enojado, molesto por ver que mis padres hacían eso, no me gustaba, tuve muchos problemas a causa de el ver a mi madre mal, cortándose las venas. Era un niño que sufrí mucho, la verdad. Siempre busqué la manera de trabajar para poder darle lo mejor a mi madre. Fue una vida muy fuerte, la verdad. Pero hoy en día te puedo decir que agradezco haber tenido esa vida porque soy la persona que soy gracias a eso. Agradezco haber caído en las drogas y digo agradezco porque ahí me di cuenta que mis padres no me hicieron daño porque ellos querían, me hicieron daño porque ellos estaban enfermos como yo lo estuve. Esa enfermedad no se quita, solo se controla. Sé que el día de mañana puedo recaer, pero para eso le echo muchísimas ganas y todo el tiempo me levanto con una mejor mentalidad y con ganas de seguir adelante para no regresar a lo que era mi vida antes.
Con tus padres, digo, y que en paz descansen. y con todo el respeto, ¿sientes como un tipo de resentimiento hacia ellos por esa vida que a lo mejor te dieron?
No, no, para nada. En su momento, cuando era niño y antes y todo, sí sentí un resentimiento, pero cuando yo caigo en las drogas y me empiezo a dar cuenta que uno drogado no le importa nada, no te quieres ni tú, empecé a darme cuenta de lo que pues mi madre y mi padre habían pasado. O sea, en ese momento yo los perdono, yo la verdad los amo, los perdono. Los quiero demasiado, estoy agradecido con ellos porque gracias a ellos yo nací y pues es lo único que puedo decir. Cuento mi historia como es, no le ni le pongo ni le quito, solo cuento mi historia como es para que la gente conozca. Y sé que hay mucha gente que igual y tuvo historias más fuertes, pero para que sepa que puede salir adelante después de haber pasado tantas cosas. Puedes salir adelante si tú quieres y tienes una buena mentalidad, tú puedes hacer las cosas bien.
Si tuvieras la oportunidad de ver a tu madre, a tu padre, una última vez o otra ocasión, los tuvieras de frente, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían las palabras que les dirías a ellos?
Pues solo correría, los abrazaría, les diría que los amo. Pues yo sé y lo siento que siempre están conmigo, que siempre me están cuidando, y pues es lo único que haría, abrazarlos y decirles que los amo.
Para el
No sé,
futuro.
no quisiera despertar de ese momento.
Sí, me imagino, mi hermano. Para el futuro que viene, por ahí también leía que ya pasando este amargo momento que has vivido, venía una propuesta de participar en un reality show, pero ahora en Televisa, ¿es verdad?
Sí, ayer hice el casting para entrar a Guerreros. De verdad, estoy agradecido porque me hayan dado la oportunidad. Yo con esto que pasó y todo me sentí cabizbajo. Dije, bueno, igual y ya mejor me retiro de la televisión. Pero creo que no todas las personas son así, no con todas me va a pasar esto. Entonces, yo debo de seguir mi camino, debo de seguir luchando. Hay muchísimas puertas, me ha pasado en la lucha libre, muchas puertas se abren, otras no, algunas se te cierran, pero siempre hay una puerta nueva que puedes abrir.
Y en la lucha libre, ¿en dónde te ves? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Hasta dónde quieres llegar?
Pues mira, yo quiero llegar a ser una leyenda como mi abuelo, quiero hacerme, creo que he hecho mi propio nombre porque pues no es como otros luchadores que tienen a su papá, que los llevan de la mano. A mí mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años. Entonces creo que yo he hecho mi camino. Yo busqué la manera de ir a registrar mi nombre, de ir a ver mi equipo, de ver quién me los hacía, de buscar el mejor mascarero, de meterme al gym. Creo que voy poco a poco haciendo mi carrera como el Halcón Negro Junior. Aparte también por las épocas en que mi abuelo fue luchador y ahora pues mucha gente no lo recuerda.
Claro. ¿Te gustaría consolidarte en el ambiente independiente o te gustaría llegar y figurar en algunas de las dos empresas grandes de México, AAA o el Consejo Mundial?
Mira, la verdad, me gustaría consolidarme como independiente. Me ha ido muy bien como independiente porque pues llevo una carrera muy buena y vivo de la lucha libre al 100, no vivo de otra cosa. Eso me gusta, pero también mi sueño de niño era entrar a la AAA, al Consejo Mundial, eran las luchas que yo veía. Entonces, sí, claro, estoy abierto a cualquier propuesta que se me dé y si alguna de estas dos empresas me da una mano y me quiere abrir las puertas, pues yo con gusto podría entrar y de verdad que de mi parte daría lo mejor de mí.
En el extranjero, mucha gente o muchos luchadores sueñan con llegar a WWE, pero ahora ya hay más empresas en Estados Unidos, en Japón, hay bastantes buenas. En el extranjero, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Dónde te gustaría figurar?
Pues mira, en el extranjero obviamente a WWE creo que es la empresa más fuerte a nivel mundial que hay de lucha libre, entonces me gustaría entrar a WWE. Aquí en Querétaro, aquí en México, tuve la oportunidad de estar en Nación Lucha Libre, también se me hizo una muy buena empresa, tenía un concepto diferente, ahí se me dio la oportunidad de entrar y espero que, me gustaría que algún día regresara.
Perfecto, mi hermano. Pues yo, la neta, te agradezco muchísimo esta entrevista. Te aplaudo una vez más el valor que tuviste de alzar la voz, de denunciar, para que no se repitan estos casos. Yo, la neta, es que te lo aplaudo y ahora sí que hasta las últimas consecuencias, mi hermano, para que no se repita y no haya más víctimas de esto.
Gracias, de verdad te agradezco muchísimo que me puedas dar este espacio para yo decirme mi sentir, para yo explicar mi problema, eso te lo agradezco muchísimo. Cuentas conmigo para lo que yo te pueda ayudar. Espero algún día conocerte en persona. Y pues a toda la gente que nos está escuchando y todo, solo les digo que nunca se dejen, no dejen pisotear sus sueños, pisotear su dignidad a cambio de un sueño.
Oye, carnal, antes de que te me vayas, y tengo que aprovechar que estás aquí. Ya sabes, ya te dije que yo soy bien pinche chismoso, soy como el TV Notas de la lucha libre. ¡Ah, hijo, mano! Oye, carnal, ¿sí anduviste con la hiedra?
No, la neta, es algo que me reservo. Prefiero no contestar.
Hijo, mano, yo que te quería dar la mano y jamás lavarme la chingada, madre. Carnalito, muchísimas gracias por esta entrevista. Y ahí andamos al pendiente con qué va a suceder, cómo se va a resolver. Y el mayor de los éxitos, tanto en televisión como en la lucha libre.
Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo también te deseo lo mismo. Te mando un fuerte abrazo y aquí estoy cuando gustes, cuentas conmigo.
Gracias, Carlito. Te mando un abrazote.
Igualmente, cuídate mucho.
Igual, canal. Pues, carnales, ahí estuvo, mis planchifans, este nuevo episodio de mi podcast con esta entrevista muy caliente, muy, muy candente con el tema de moda. Y espero que les haya gustado. Estamos a la orden, mis carnales. No se pierdan el próximo episodio. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ya saben, ¡acoy, acoy, acoy!